Benvinguts al programa especial sobre Sòria i la seva província. Una hora de ràdio on podreu descobrir tot el que ens ofereix aquesta província, tant en l'àmbit cultural com paisatgístic o patrimonial. Els atractius materials i immaterials, aquells que tenen a veure amb les tradicions i amb els habitants de Sòria. Sòria té 10.306 quilòmetres quadrats amb una gran diversitat paisatgística i 600.000 hectàrees de massa forestal, una de les més importants d'Europa. Uns orígens que es remunten a la cultura celtíbera i una gastronomia apropiada per respondre a una dura climatologia. Hi ha un patrimoni a tenir en compte sobre aquests atractius, sobre tots aquests atractius. Acabarem avui de descriure com es conforma aquesta destinació, una destinació a tenir en compte. Sòria té 183 municipis, dels quals prop de la meitat tenen menys de 100 habitants. Pel que fa a la geografia, és irregular i acull des de l'alta muntanya fins a les valls més profundes. S'ha de ressaltar el Parc Natural dels Picos d'Urbión, la Laguna Negra, el Parc Natural del Canyón del Río Lobos, el Monument Natural de Fuentona i l'Espai Natural de Sabinar de Calatañazor. Señor Antonio Pardo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acogernos en su ciudad.
A ustedes por venir a vernos.
Bueno, Sòria, como decíamos, es una ciudad con muchísimos atractivos patrimoniales, gracias a esa historia, una historia que nos lleva muy lejos y que vamos a intentar hoy, porque nos han rodeado ustedes de personas que saben mucho, vamos a intentar hoy describir a nuestros oyentes de Cataluña. El señor Antonio Pardo es el presidente de la Diputación de Sòria, alcalde del Burgo de Osma. Y además, durante este monográfico, pues también va a ser un poco nuestro guía, sobre todo aquello que no podemos perdernos. Señor presidente, ¿qué es lo que debemos conocer de Sòria desde Cataluña? Lo que debemos conocer en cuanto al turismo, pero también en cuanto a esos bienes inmateriales que, de hecho, son los que acaban conformando las características de esta tierra.
Sòria en su conjunto es un monumento natural, medioambiental, paisajístico, es un mundo con una ruralidad que penetra por todos los rincones, que da tranquilidad, paz, sosiego, es un cielo azul limpio, es una temperatura en algunos momentos un poquito más fría, como así nos señala a veces el nombre del tiempo cuando da la información meteorológica de la provincia de Sòria, pero que es agradable, es sustancial también con el territorio del interior de España, pero que todo eso se combina perfectamente con una rica gastronomía, con un rico patrimonio cultural, con unas ricas tradiciones y que desde luego con una serie de productos turísticos que yo creo que es lo que más les gusta al turismo catalán cuando viene a la provincia de Sòria, muy ligado a lo que es la micología, lo que ha sido la trufa durante estos últimos meses y sobre todo sembrado un territorio soriano de poco más de 10.000 kilómetros cuadrados de historia, de monumentos, de tradiciones, de folclore, de medio ambiente, de un espacio natural el más extenso de toda Europa, como son esas 600.000 hectáreas de pinos, como es el acebal más extenso de toda Europa, que es el acebal de Garagüeta, el acebal igualmente en Oncala, y sobre todo esas poblaciones pequeñas tan singulares, que además vertebra perfectamente ese GR86, las rutas de senderismo, que son más de 1.000 kilómetros de recorrido por toda la provincia totalmente dentro de lo que es la ruralidad de la provincia de Sòria, de sus pueblos, de sus gentes, de esas relaciones personales que vas a encontrar en todo ese camino totalmente señalizado, con etapas de 30, de 20, de 10 kilómetros cada una de ellas, depende de la orografía del terreno. Yo creo que es lo que es más sustancial para el catalán, que desde luego tiene una ascendencia importante con la provincia de Sòria, a los que desde luego nos encanta recibirles con los brazos abiertos.
Señor Pardo, hemos venido en AVE, muy cómodamente, llegamos en AVE hasta Calatayud, no hasta Sòria, desgraciadamente, supongo que esa es una asignatura pendiente, pero en cualquier caso, es un viaje muy cómodo desde Cataluña, llegas en AVE y estás a 90 kilómetros de Sòria, ¿no?
Hombre, más nos gustaría que el AVE llegara directamente
claro.
a la propia ciudad de Sòria, pero bueno, cuando tenemos lo que tenemos en estos momentos, tampoco vamos a, en un programa de este tipo, de dar la mejor imagen posible de tu territorio y de tu provincia, a buscar aspectos en los que tenemos que trabajar todos y apostar todos por conseguirlo. Yo creo que las comunicaciones es algo evidentemente totalmente necesario para el desarrollo de un territorio, para el desarrollo de una provincia que además tiene un grave problema de despoblación, como es el territorio soriano. Está lleno de grandes emprendedores, de grandes luchadores, de grandes comerciantes, de personas que han sacrificado su vida por desarrollar la actividad en poblaciones con 20 o con 50 habitantes, y esa es la clave del éxito también de las circunstancias de la provincia de Sòria, pero ni que decir, tiene que hacer falta pues esa mejor comunicación, o por AVE o por carretera, para poder estar más cerca de lo que son los puntos neurálgicos de nuestro país, de donde viene la mayor parte de los visitantes. Pero bueno, llegar a Calatayud y a poca distancia tener la provincia de Soria y poder pasar un fin de semana, un periodo determinado de tiempo, viendo la cantidad de posibilidades, y volver a Cataluña, volver a Barcelona con las pilas cargadas, porque aquí en Soria se carga uno las pilas, uno se emociona de muchos aspectos literarios, poéticos, Antonio Machado, Gerardo Diego, Gustavo Adolfo Bécquer. Se recrea con lo que es el río Duero, con San Saturio, se recrea con lo que es el nacimiento del río Duero en Urbión, se recrea con tantas posibilidades como tiene la provincia de Soria. Aquí uno no viene a aburrirse, uno aquí viene realmente a pasárselo bien, a disfrutar y a contagiarse de aquellas cosas que vaya buscando de una manera más placentera. ¿Qué quiere hacer? ¿Rutas a caballo? Las tiene. ¿Qué quiere hacer? ¿Esquí náutico en el pantano de la Cuerda del Pozo? Lo puede hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿Nieve en épocas invernales? Lo puede hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿Senderismo? Lo puede hacer. ¿Qué puede dedicarse a recorrer la rica gastronomía soriana de nuestros establecimientos hoteleros? Lo puede hacer. Que quiere combinar el mundo del turismo rural con esas 4.000 plazas de alojamiento rural en la provincia de Soria, lo puede hacer. Tiene cantidad de posibilidades, y si todo eso en épocas del año en las que se encuentra una gran micología en nuestros bosques y la trufa igual negra en la provincia de Soria, pues yo creo que es el producto que podemos poner más atrevido, más osado, más vanguardista, más natural, más medioambiental que puede demostrar la provincia de Soria hacia el turismo catalán.
De todo eso vamos a hablar, pero ya hace bastantes años que desde el Patronato de Turismo de la Diputación de Soria se trabaja en cuanto a potenciar toda la provincia en el ámbito del turismo. Yo me imagino que esa puede ser una buena vía para esa situación que usted comentaba antes de la despoblación de Soria.
Yo creo que es una estrategia vital para el territorio soriano en estos momentos. Hay una parte fundamental del Producto Interior Bruto de la provincia de Soria que depende del turismo, de la agroalimentación y de la gastronomía. Así de claro. O sea, ahí hablamos de un porcentaje altísimo que puede rondar el 37 o el 38% de nuestra economía de la provincia de Soria. Yo creo que el turismo todavía tiene muchas posibilidades. Soria tiene una marca de calidad, más que de cantidad, de calidad. Ahí somos exquisitos a la hora de poder ofrecer un producto realmente interesante, bueno, generador de optimismo, y estamos a la vanguardia en el turismo rural de nuestro territorio de Castilla y León. Soria es la que más ha crecido en materia de pernoctaciones, es la que más ha crecido igualmente en el número de viajeros y visitantes en el último año 2014, y en el año 2015 vamos muy bien. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que hay un nicho de posibilidades de desarrollo económico en el territorio soriano a través de lo que es el turismo. ¿Qué ocurre? Que no en cada pueblo pues puede haber un establecimiento hotelero de vanguardia ni de calidad. Lo está viendo, pero no de una determinada circunstancias. Y ahí es donde se puede asentar más población. No cabe duda de que yo creo que hay que echar el resto. ¿Pero qué tiene que haber? Lo que venimos diciendo también desde la Diputación de Soria. Medidas excepcionales. No es lo mismo invertir 1 millón de euros, por ejemplo, para hacer una infraestructura hotelera en la provincia de Soria, donde hay un número de habitantes determinado, o sea, habitantes potenciales consumidores, o sea, claro, potenciales clientes, que hacer esa inversión en una población, en una zona, en un territorio español donde hay más población, donde hay más posibilidad de personas que pasen por tu calle, por tu población. Y eso es donde queremos y vamos buscando desde hace mucho tiempo esa diferencia. La Diputación lo viene haciendo, porque la Diputación Provincial de Soria ha creado durante estos últimos años medidas excepcionales. Ayudamos a los autónomos, ayudamos a las empresas que contratan trabajadores, ayudamos con fondos económicos, con dinero de ayuda, fondo perdido, a las empresas que crean empleo o mantienen empleo en el territorio de la provincia de Soria. Nos estamos desgastando, en el buen sentido de la palabra, en promocionar la imagen de nuestra provincia. Hemos estado un periodo de meses desde el comienzo de este año 2015 en las poblaciones, en las ciudades, en las capitales de provincia, en las comunidades autónomas, de donde más nos interesa vender la imagen turística, agroalimentaria y gastronómica de la provincia de Soria. Mejor resto, mejor apuesta, que es la inversión en promoción, pues ni qué decir tiene que ahí estamos. Nosotros no lo creemos. Creo que hay una posibilidad de desarrollo económico de futuro en la provincia de Soria. Pocas más cosas podemos mirar. Va a ser muy difícil desarrollar el sector industrial, muy difícil, muy difícil. Y por eso creo que el sector servicios, sobre todo el sector turístico, tiene un potencial a nada que sigamos implicándonos constantemente en lo que es la promoción, la difusión de nuestro territorio, que los emprendedores sigan peleando por ello, porque no queda otra. Aquí el que emprende, el que genera empleo y actividad económica es el emprendedor. Nosotros tenemos que crear condiciones favorables a las instituciones para que así sea. ¿Y qué tiene que hacer la Diputación? Promover la imagen de la provincia de Soria, de calidad especialmente.
Hay que ver lo bonito que están los campos en esta época del año cuando llegas hacia Soria, ¿eh?
Muy bonitos, verdes, están preciosos.
Fantásticos. Yo creo que muchos nórdicos, presidente, bueno, chalarían, si se me permite el término, al llegar a Soria y encontrarse con ese paisaje.
Pues eso es lo
yo
que
no sé si el GR86 va a venir a ayudar a justamente a este tema del senderismo.
Yo creo que es un gran producto, de los mejores productos que podemos ofrecer, porque además es que vertebra todo el territorio de la provincia. O sea, arrancar el Moncayo, ese Moncayo que nos une con Navarra y con Aragón, y desde luego recorre todo lo que es el norte de la provincia, penetra a través del cañón del río Lobos en todo el sur de la provincia y desde luego da toda la vuelta con pequeñas etapas que vertebran todo el territorio de la provincia de Soria. Está sembrado además de orografía, de naturaleza, de fauna, de flora, en estos momentos de una naturaleza salvaje. Realmente recorrer por aquellos caminos del GR86 ese mar verde que tenemos ahora mismo de nuestro campo, tal y
precioso,
como está en estos
está
momentos,
precioso.
Pues desde luego es una maravilla. Y todo eso contagiado con sabinares, con hayedos, con robledales, con esa fauna y flora que te puedes encontrar, ese olor a naturaleza limpia que tiene el territorio soriano es lo que yo creo que a cualquier persona que vive en las grandes ciudades de este país les tiene que venir extraordinariamente bien para encontrar esa paz y ese sosiego, que es lo que puede ofrecer el turismo de calidad.
Presidente, no se vaya.
No, aquí me quedo con ustedes.
Usted quédese aquí porque tenemos que hablar de unas cuantas cosas.
No se preocupe.
Y esos paisajes verdes de los que usted nos está hablando siempre van acompañados de un importante patrimonio. Y de ese patrimonio sabe mucho Carmen Frías. Carmen Frías es historiadora y gestora cultural. Señora Frías, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a descubrir un poco el románico. A usted le toca el románico exactamente en este programa especial de Soria. Parece ser que fue el camino de Santiago el que trajo a Castilla, a través de sus peregrinos, algunas formas estéticas que ya se estaban aplicando en Francia e Italia, ¿no? En Soria el románico dejó su primera impronta en San Esteban de Gormaz. Y esas influencias artísticas, las francesas, las italianas, pero también las musulmanas, las aragonesas y las del taller de Silos, que fueron muy importantes, pues se fueron incorporando poco a poco en los talleres sorianos, ¿no? Y de ahí, pues, nos ha quedado una ruta románica fantástica, una ruta románica que de hecho no hay que esforzarse mucho en seguir, porque se la va uno a encontrar en cualquier municipio, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, la forma de introducirse el románico como este primer estilo europeo, como un lenguaje artístico común en Europa, sí que tiene mucho que ver con el Camino de Santiago por el hecho de contar con las peregrinaciones a los lugares en los que se conservaban reliquias y también con un tema espiritual fundamental, que es el cristianismo, digamos, como hablando del románico religioso, porque también hay románico civil, pero esa espiritualidad común que había en Europa y es la que de alguna forma traslada las formas de hacer, las formas de hacer técnicas, la tecnología de construcción y también las formas estéticas, las traslada a la zona norte de la península ibérica, porque que es fundamentalmente donde se sitúa este patrimonio románico, y evidentemente a Soria, ¿no? En Soria también con unas características que tienen mucho que ver con el territorio, ¿no? Y con la forma en la que las culturas que estaban establecidas en la península ibérica se sitúan en ese territorio y cómo Soria, el río Duero, se convierte en una zona de frontera, en una zona de continuos, digamos, litigios, y va pasando su dominio de diferentes reinos cristianos a cristianos y musulmanes, alternándose en ese dominio del territorio. Y ahí tiene mucho que ver también el avance del románico, ¿no? La forma de instituirse en el territorio del románico. Un románico que tiene mucho que ver, evidentemente, con el románico que existe en el resto del norte de la península, con el románico catalán, con el románico aragonés o con el que encontramos a lo largo de ese Camino de Santiago en el resto de Castilla y León, La Rioja, Galicia, o sea, que tenemos incluso el norte de Portugal, ¿no? O sea, que hay ahí una conexión en esas formas de hacer, en esas formas de construir los edificios religiosos y también los edificios civiles, ¿no? Que, como decía antes, en Soria también tenemos románico civil.
Bueno, pues vamos a hacer un poco el mapa de lo imprescindible. Ese mapa que uno debe conocer cuando viaja a la provincia de Soria y que, si es aficionado al románico, que en Cataluña lo somos y mucho.
Lo sé.
Lo somos y lo mucho. Sé. Pues, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuáles son aquellos puntos claves que uno no debe perderse?
Bueno, pues yo lo primero que diría sería que tenemos unos elementos. Vamos a empezar por el románico civil, ¿no? Para luego.
Sí, que quizás luego, es una singularidad, además.
Sí,
¿eh?
Exacto. O sea, porque sí conservamos. O mejor dicho, vamos a empezar por lo que no conservamos. Lo que no conservamos son edificios civiles, digamos, de habitación, ¿no? O sea, viviendas, ¿no? Porque es más frágil, se construye con materiales más perecederos, hay menos recursos para construirlo, pero sí que conservamos esos testimonios que son las ciudades amuralladas, ¿eh? Que tenemos localidades amuralladas como el Burgo de Osma, por ejemplo, donde se conservan paramentos de la muralla. Tenemos Calatañazor, un lugar maravilloso, precioso, ¿no? Por su ubicación en paisajística, en un entorno, una zona elevada y tal, y por lo que conserva todavía también de estructura urbana medieval y con casas, o sea, con construcciones civiles que sí que en las que sí que pervive esa estructura constructiva que se hacía también en época medieval, ¿no? Tenemos Reyo, tenemos Almazán, que conserva también un recinto amurallado importante y unas puertas de esa muralla y puertas y postigos, ¿no? Que le dan, que conserva ese carácter medieval. Tenemos Berlanga, tenemos castillos distribuidos por toda la provincia. Tenemos torres, de construcción árabe y de construcción cristiana. O sea que tenemos un poco de todo este románico civil, se conserva por toda la provincia. En la ciudad de Soria, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo teníamos una casa que era románica hasta principios de los años del siglo pasado, en los años 20 o así, que desapareció, que era la casa de San Blas, cerca de la concatedral de San Pedro. Pero ahora mismo no tenemos ningún resto más de arquitectura civil como tal. ¿Y de arquitectura religiosa? Pues yo creo que hay elementos arquitectónicos religiosos estrella, ¿no? O sea, que son conocidos a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? O sea, no hay, pues tenemos Santo Domingo en la ciudad de Soria. También en la ciudad de Soria tenemos San Juan de Rabonera. Evidentemente tenemos los arcos de San Juan de Duero, del claustro del monasterio de San Juan de Duero, que son, aparecen en todos los libros, manuales y en todos los lugares donde se habla de románico por su singularidad. Tenemos San Miguel de Almazán, que es también un lugar con una transposición de la arquitectura cordobesa, ¿no? Sobre todo en su cimborrio, en su cúpula. Es decir, tenemos muchos elementos estrella que están ahí y que son reconocidos y conocidos, ¿no? Y que mucha gente viene a verlos exclusivamente, ¿no? A verlos a ellos, a ver estos edificios religiosos. Y luego yo destacaría también una singularidad que nos pone muy en relación con Cataluña y es la pintura mural, ¿no? Pintura mural que va adherida a revocos románicos que se conservan en la provincia, lugares donde esos revocos románicos se han conservado y se han podido rescatar porque no se ha hecho con ellos esa hazaña de meter la piqueta para sacar la piedra vista. El románico no era así, el románico no se veía la piedra, el románico se revocaba interior y exteriormente y después se iluminaba, digamos, ¿no? Se le daba color, ¿no? Porque el color es luz. Y bueno, la teología de la época románica, la teología medieval, menciona siempre, o en algunas ocasiones, porque tampoco hay mucha documentación, tenemos que decir esto, ¿no? Pero sí que vincula el color y la luz como los únicos elementos sensibles, palpables, ¿no? Que pueden trasladar al fiel, a esa conexión espiritual con la divinidad, con el más allá. Entonces, los edificios románicos se revocaban primero y después se iluminaban con color, se policromaban, ¿no? Incluso se hacían grafitos. Tenemos en la iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz, tenemos una colección de grafitos importantísima, a 4 metros de altura, con unos grafitos incisos, todos ellos con figurados, con animales, con fechas, con obituarios, o sea, una colección impresionante, ¿no?
Me referías en el tema de la restauración, de la rehabilitación del patrimonio, del románico creo que bastante, pero no sé si en otros estilos, hay como una serie de tendencias, si se les puede llamar así, con respecto a cómo hay que rehabilitar, ¿no? Hay quien opina que es mejor volver a pintar, cada vez menos yo creo, y luego hay quien opina que hay que preservar lo que tenemos y a partir de ahí dejar lo que ya no existe, ¿no? ¿Por dónde estaría usted? ¿En qué punto?
Sí, bueno, yo creo que eso es lo que usted menciona, todas estas tendencias sí que han existido. Ahora mismo la tendencia es estudiar, investigar, documentar lo que hay y no reconstruir siempre y cuando no sea necesario para tener una lectura integral de lo que es el bien restaurado en sí mismo, ¿no? Yo creo que también depende un poco del elemento que se esté restaurando. Es que no es lo mismo la arquitectura que una talla, que una pintura,
un fresco.
Exactamente, claro. Eso es. Entonces, depende, ¿no? Depende de las circunstancias. Pero sí que se tiende a mantener lo que hay, a documentarlo bien y a utilizarlo. Ahora mismo tenemos nuevas tecnologías, o ya no llamémosle nuevas tecnologías, sino tecnologías de la información
no
y la comunicación.
Nuevas.
Exactamente. Que nos permiten reconstruir o dar una visión o ayudar a ver aquello que en este momento no se ve y no hace falta volver a pintar.
Un último mensaje, señora Frías, para los catalanes que son aficionados al románico, para decirles ese eslogan que usted utilizaría para decirles que vengan a Soria a ver la gran cantidad de románico que hay.
Pues yo creo que, vamos, que es el vínculo entre el románico catalán y el románico soriano. Se habla de la pintura catalana, me gustaría hablar de la Vall de Boí porque me parece magnífico, me parece estupendo y me parece estupendo que vengan y que lo pongan en relación con la pintura soriana. Antes hablaba de la pintura, de esos elementos que yo transmitiría, ¿no?, para que la gente viniera a ver el románico soriano, esa singularidad, y yo hablaría de nuestra pintura, la pintura que tenemos no solo en los elementos en las arquitecturas románicas esencialmente, como es San Baudelio de Casillas de Berlanga, como es San Miguel de Gormaz, sino también esa pintura que se ha aplicado posteriormente y en edificios románicos. Castillejo de Robledo, Sonilla, Bocigas de Perales, es decir, hay mucho que ver en este sentido. Y también hablaría de un elemento singular y es que es una aportación del románico soriano al románico hispánico y al románico europeo, que son las galerías porticadas, que yo creo que esas galerías porticadas, que son una singularidad, que son lugares de reunión civil y religiosa y que son diferentes, o sea, que dan un aspecto diferente al románico soriano, es algo que tienen que venir a ver. Antes hablabas de San Esteban de Gormaz como la primera iglesia románica. No es del todo cierto, es la primera galería porticada románica datada hasta este momento y que existe en nuestro entorno. El 1081 es la fecha de esa primera galería románica. O sea, antes de eso tenemos Gormaz, San Miguel de Gormaz, tenemos San Baudelio de Casillas de Berlanga, o sea que nuestro románico es desde el siglo XI hasta el siglo XIII y más allá porque perdura en el tiempo las formas románicas, que está muy en relación con el románico catalán. Y entonces, pues bueno.
Muy bien.
San Climent de Taúl y Soria. Ahí estamos.
Bueno, el románico yo pienso que es un estilo que nos seduce muchísimo, pero hay otras muchas cosas en Soria.
Muchísimas.
Y hay que hablar de todas.
Muchísimas.
Presidente, ¿a usted qué punto del románico le gusta más? ¿O queda feo ahora que se defina aquí sobre algún punto? Quizá ha hecho una pregunta que no debía, ¿eh?
No tengo ningún problema. ¿No?
Pues diga usted una de su municipio, que así como
no,
está
no,
justificado.
No, me gusta mucho San Miguel de San Esteban de Gormaz. Eso sí que para mí es un punto de referencia muy significativo. Lo ha hecho muy bien Carmen y desde luego siempre que tengo la oportunidad de acercarme por San Esteban voy a verlo porque desde luego es maravilloso.
Pues aquí queda hecha la recomendación, la de la señora Frías, que es la experta, y la del presidente de la Diputación de Soria, el señor Pardo, que también conoce muy bien el románico de Soria. Nosotros seguimos, no nos vamos, porque tenemos muchas más cosas que contar.
Tiramilles, dissabtes de 10 a 1 i diumenges de 10 a 12 a COPE Catalunya i Andorra, amb Carme Ayala.
La mantequilla, las setas, el cordero y los torreznos son algunos de los productos tradicionales de la gastronomía soriana. Quizás los que tengan una mayor proyección, pero en Soria también encontramos una cocina que ha sabido innovar los platos más tradicionales y trabajar los productos de proximidad con una gran maestría. Hay una generación de cocineros que crean en sus fogones la nueva cocina soriana y nosotros tenemos hoy aquí una muestra. Óscar García, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Óscar García está al frente de los fogones del restaurante Baluarte.
Sí.
Cuéntanos cómo es el restaurante Baluarte.
Bueno, pues el restaurante Baluarte está aquí ubicado en Soria, aquí al lado de la Diputación. La verdad es que es un edificio pues emblemático en Soria, con, bueno, con dos siglos de historia. Y bueno, por dentro hemos compramos el local y bueno, y por dentro pues al final le dimos un poco una decoración un poquito acorde con lo que queremos hacer, lo que queremos transmitir, muy limpia, muy bueno, pues muy cálida y bueno, pues un poco en relación que vaya todo unido con lo que estamos haciendo, con lo que pensamos en a la hora de hacer cocina, de hacer gastronomía.
¿Tú cuándo es la primera vez que te pones delante de un fogón?
Yo me pongo delante de un fuego la primera vez el día 1 de enero del 2000 en mi pueblo. Antes estuve al cargo de un hotel familiar en Vinuesa desde el 97 hasta el 2008 que me traslado a Soria.
Y el día, supongo que recuerdas perfectamente cómo fue ese primer día.
Sí, más
me menos, imagino, sí, ¿no? Sí, por los nervios, básicamente.
Hay cosas, bueno, sí, yo en un principio estaba dedicado al tema de la sala, pero al final por circunstancias pues dije, mira, tengo que meterme aquí porque al final esto si no, no va a funcionar. Y estabas en un pueblo aquellos años, pues bueno, al final era difícil encontrar mano de obra un poco cualificada y al final pues yo creo que la apuesta era que me metiera para adentro. Siempre he sido una persona con muchas inquietudes y claro que recuerdo ese día perfectamente, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que el camino ya llevamos unos cuantos años.
O sea, llevamos 15 años, porque dices que esto pasó en el 2000, sí. Con lo cual llevas 15 años mandando en la cocina. Uh-huh. Y yo me gustaría que hicieras un poco una valoración, ¿no? De cómo ha sido estos 15 años, de qué es lo que has hecho, de cómo te has implicado con la tradición, pero al mismo tiempo bueno, innovando.
Pues empezamos eso, estamos en Vinuesa, zona forestal, la zona de Pinares, pues es una masa forestal importantísima, ya hemos dicho que la masa forestal de Soria de las más grandes de Europa, o la más grande. Y teníamos allí las setas, ¿no? Las setas en la puerta de casa, que digo yo, y empezamos un poquito a especializarnos en lo que teníamos, en el producto de Soria, en el producto que había un poco, que ahora todo el mundo conoce los hongos, pero hace 97, la cocina en el 2000, no era una cosa que estaba tan en boga. Ya sé que es verdad que venía mucha gente de Cataluña a recolectar el robellón, el nisca, lo que llamamos aquí, pero no había unas, sí que se habían hecho platos, y había gente, pues, sobre todo por la provincia, Berlanga, Navaleno, que ya habían hecho platos de setas, pero no habían hecho unas jornadas específicas.
Y además no se elaboraba tanto, ¿no?
Quizás no, sí, era más tradicional, era claro. Bueno, pues al final los robillos asaditos, un poquito de perejil, un poquito de ajo, buenísimos, son de gran calidad y pequeñitos, la verdad que funcionaba muy bien. Y los hongos prácticamente que era cuando ya empezaba la gente a darles valor, porque antes sí que se cogían, pero se vendían sobre todo para el País Vasco y demás. Pues hacían el revuelto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo, pues digo, bueno, pues para promocionarme, para promocionar el hotel restaurante, tenemos que hacer algo, tenemos que especializarnos en algo, y teníamos en la puerta, pues que lo más lógico, siempre he intentado utilizar mucho la lógica, era utilizar esas setas que teníamos por la puerta de casa prácticamente. Empezamos con unas jornadas del boletus, dándole distintas aplicaciones, que empezamos, ya habíamos empezado 2 años antes, en el 98, pero y ahí fuimos dando la vuelta, ¿no? Y ahí empezamos a crear un mercado. En una época entonces que cuando se solían coger las vacaciones aún por los 15 días de verano, luego prácticamente los fines de semana se viajaba, pero ya empezaron la gente a viajar, sobre todo el tema de los puentes, el tema del otoño, a darle una importancia. Claro, nosotros hicimos eso en temporada siempre, que eran ya los fines de semana, octubre y noviembre, que eran fines de semana para aquellos años flojos, a darle una importancia, ¿no? Entonces yo creo que entonces hasta ahora, en toda la provincia de Soria, el otoño es una de las épocas, pues, punteras de...
¿Y piensas que las setas son las responsables? Sí. Bueno, las setas y un poco tú.
No, un poco yo y mucha más gente, ¿no? Pero bueno, sí que a partir de ahí se hicieron muchas más jornadas, pues en otros pueblos, en otros sitios, y la verdad es que Vinuesa pegó un cambio radical de los fines de semana de aquella época, no haber nada, a llenarse el pueblo, y bueno, al final, no solo mis restaurantes, pues los restaurantes de al lado, los hoteles de al lado,
al final es una cadena. Esto es una cadena,
vendía productos el carnicero, vendía productos el de la mantequilla, o sea, al final era todo un conjunto que la verdad es que fue unos años, pues...
Oye,
poco
Oscar,
a poco se fue consiguiendo.
¿Tú te atreverías a definir un producto como el producto que tiene que ser un poco el estandarte de la gastronomía soriana?
Bueno, yo creo que ahora es bastante fácil. Yo creo que estamos todos de acuerdo, estamos en un producto...
La trufa.
La trufa. Es que se está empezando a conocer, que se está empezando un poco a trabajar estos 5 o 6 años, que tenemos mucho camino por recorrer, como nos pasa en casi todo en Soria, pero que bueno, que hay gente que, bueno, que ya está sensibilizada con el tema de la trufa, que está aprendiendo a trabajar, que la está conociendo, y yo creo que tenemos ahí un potencial bastante grande, ¿no? Eso sería en invierno, cuando más madura estaba, últimos de enero hasta marzo, más o menos, que duró la temporada.
¿Trufa negra o trufa blanca?
Trufa negra. Nosotros tenemos que siempre vender aquí en Soria, creo yo, la trufa de calidad, que es la trufa Tufermanaros Porum, que ya empieza a últimos de diciembre hasta el día 15 de marzo, más o menos, que es cuando se cierra la veda.
¿Y hay algún tipo de jornadas o algún tipo de restaurantes que se trabajan?
Este año se ha apostado también aquí en Diputación y se ha apostado en varios sitios para promocionar esta trufa. Se han hecho jornadas, hay bares que han hecho tapas, hay ya restaurantes que han hecho pues jornadas en específicas de la trufa. Ha habido pues charlas, ha habido varias iniciativas en favor de la trufa. Yo creo que en unos años venideros pues va a ser otro producto estrella en Soria.
Oye, ¿hoy qué se come en el restaurante Baluarte?
Pues esta hemos acabado la temporada con unas verduras que bueno, tenemos también la ribera aquí muy cerca y que cada vez en Soria tenemos productos que al final, si crees en ellos, pues también lo estamos haciendo un poco nuestro, ¿no? Estamos ahora apostando también por la huerta en verano, que tenemos una climatología especial, es más corta, pero tenemos unos tomates, tenemos unas hortalizas extraordinarias. Entonces, creo que tenemos muchos productos, hay mucha diversidad en toda la provincia de Soria, tenemos unos pastos increíbles para el ovino, para el vacuno, se ha hecho mucha cocina tradicional, que hay muchos pueblos muy pequeñitos donde hay la gente, sobre todo, suele ser bastante honesta con lo que hace y muy volcada en el tema y muy, muy agradecida, y creo que es bastante servicial para el cliente. Y luego tenemos pues eso, todas las épocas del año hay algo, tenemos en primavera las setas, ya tenemos muy cerca las verduras, tenemos, ya empezamos cada final de verano que se nos salgan las setas con las setas de otoño, luego vamos con la trufa, luego pues la panceta, la mantequilla, bueno, la verdad es que tenemos una despensa impecable, para impresionante, de mucha calidad y para hacer muchas cosas durante todo el año, sobre todo creo que es muy importante las temporadas, ¿no? A ver si la trufa está el 15 de... hasta el 15 de marzo, pues hasta el 15 de marzo hacer trufa, porque luego sí que algunas setas aguantan bien pues las conservaciones, pero la trufa en este caso no es tan importante y tan mágica, que yo creo que hay que consumir las fechas.
En el momento, justo como...
cuando más madura está, y olvidas hasta el siguiente año, ¿no? O sea, hay otros
productos. Claro, pero esto, Oscar, como todo el tipo de producto, ¿no? Porque últimamente podemos comer cerezas en diciembre, pero es una tontería.
Yo estoy más por las temporadas, claro, siempre por las temporadas, porque al final es cuando mejor está, cuando para el consumidor y para el cliente es más barato, porque es temporada, pues una manzana en temporada.
Y además es cuando ha madurado la fruta, cuando la está, que sea, y está perfecto, está en su punto.
Entonces, por muchas razones, las temporadas para nuestra casa son muy importantes. Por eso vamos tocando un poquito las temporadas, siempre tenemos platos más tradicionales en carta, más entendibles, pero donde nosotros volcamos un poco más la innovación son en los menús de degustación que solemos hacer de temporada.
¿Vuestra cocina la definís como una cocina innovadora?
Creativa. Bueno, vamos, ya te digo, cogemos producto muy de eso y lo intentamos también respetar demasiado. Bueno, nosotros al final intentamos coger cosas que combinen con la trufa. Yo la trufa la elaboro muy poco. Prácticamente digo, pues mira, la trufa es de la familia de los tubérculos, pues la combino con tubérculos. Funciona muy bien con la grasa, la mezcla con la mantequilla de Soria, con los aceites, con el torrezno que tiene su grasa. Pues al final buscas elementos que funcionan muy bien con la mantequilla, con el foie que tenemos tan maravilloso también aquí en Navegar, el foie de Malvasía. Pues al final la raíz de ahí, luego la trufa prácticamente no la cocinamos, le damos el calor, la cortamos al final, le damos el calor que un poco que necesita, con un líquido, con la misma panceta, con la combinación que hayas preparado para potenciar y para que nos dé esos aromas que buscamos.
¿Un postre, Óscar?
Un postre, bueno, el tema de los postres, la verdad es que a mí me gusta más la cocina salada, pero bueno, últimamente hemos hecho un postre de...
Bueno, pero a tus clientes igual
sí,
piden
también,
postre. Bueno,
también siempre hay postres en nuestro estante. El último postre que hemos hecho ha sido una tierra de remolacha para la trufa, que funciona muy bien, un bizcocho muy poco cuajado, muy cremoso, con un helado de trufa con trufa picada, bueno, pues muy mantecoso, y una trufa de queso de aquí de Ocala, una especie de trufa, pues también una especie de mousse que le damos por fuera con un merengue negro, le damos la forma de trufa, y la verdad es que el postre...
Oye, ¿cómo suena esto, presidente?
Ha sido una combinación...
¿Cómo suena esto, no?
Ha sido una combinación...
A estas horas.
Bastante
tiene un buen sonido.
Y bueno, decir que ya estamos... que hay mucha gente joven, que hay mucha tradición, muchos establecimientos en toda la provincia ya que están establecidos, pero mucha gente, hay una que nos cuida hostelería, y ya se están recogiendo sus frutos, hay mucha gente joven que lo está haciendo muy bien. Este año ha llegado la primera estrella Michelin a un pueblo de Soria, Navaleno, ya estamos situados en el panorama mundial. O sea que, bueno, hay muchas inquietudes y, bueno, se están haciendo bien las cosas y con el producto que tenemos, pues vamos, yo creo que estamos por el camino para llegar lejos.
Además, Óscar, la importancia de la elaboración de una buena cocina, que, claro, es básica y que posiciona, yo creo, un territorio en estos momentos, sobre todo, es uno de los posicionamientos del territorio fantásticos, pero además es que hay que tener en cuenta otra cosa, y es que en este momento en el que todos los cocineros apostáis por el kilómetro cero y todos apostáis por el producto de calidad, eso conlleva que hayan otros sectores que se beneficien, ¿no?
Está claro. Yo el kilómetro cero me hace un poco gracia, ¿no? Porque, bueno, porque al final nosotros siempre, o yo siempre he trabajado el kilómetro cero desde hace muchos años, cuando no estaba
claro,
de moda.
Sí, no, tú sí, pero en las grandes ciudades no,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, pero por eso te digo que me hace un poquito, pero porque esa es una cosa que está un poco de moda en los últimos años y todo el mundo se apunta a ese carro. Pero bueno, nosotros, yo creo que en Soria la ventaja que tenemos es esa, pues que estamos siempre defendiendo. Yo creo que eso lo tenemos bastante claro, más o menos casi todos la gente que nos dedicamos a esto, los restauradores, que apostamos mucho por nuestro producto. Oye, nada, invitaros a Soria, que sabemos que ahora el turismo gastronómico es lo que más está tirando a nivel mundial, ahí están las estadísticas, y que una buena experiencia, después de toda la diversidad que hay en Soria, tanto monumental como
la
paisajística,
mueve mucho.
Al final lo que hace falta para llevarte una buena sensación de un sitio es que la experiencia gastronómica sea importante.
Óscar García, muchas gracias y felicidades por ese entusiasmo que nos muestras en tus palabras cuando hablas de gastronomía y por ese amor a la tierra que en definitiva es absolutamente imprescindible para ponerse delante de los fogones. Gracias.
A vosotros.
Con el término celtíbero se hace referencia de forma genérica a los pueblos prerromanos que habitaban la península ibérica desde finales de la Edad de Bronce hasta la romanización de Hispania. Los romanos los consideraban una mezcla entre celtas y íberos. Vamos a ver si nuestro próximo invitado continúa pensando lo mismo. Él es director del Plan de Arqueología de Numancia y es profesor de la Complutense. Señor Alfredo Jimeno, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Vale, gracias haberme invitado a este...
Bueno, era usted una pieza clave, porque hay que remontarse al principio, y claro, usted como experto en prehistoria y en arqueología, pues desde luego era usted una pieza clave. Háblenos de los celtíberos, háblenos de esa unión entre los celtas y los íberos, que parece que es una evidencia, ¿no?
Hay distintas interpretaciones, pero yo creo que hay una cuestión más significativa. Si yo hubiera sido un romano y vengo a esta tierra y veo claramente que las gentes de esta tierra escriben con signos ibéricos para plasmar una lengua celta, sin duda alguna diría, son celtíberos.
Estos están juntos. Bueno, yo me imagino que el plan de arqueología Numancia debe ser un plan que está diseñado y pensado pues para potenciar esa cultura y para girar un poco la vista atrás, ¿no? Y ver un poco cuál es la historia real de estas tierras.
No solo Numancia, ¿no? Numancia es un referente importante del mundo celtibérico, pero yo creo que el mundo celtibérico es un elemento de identidad de esta provincia. No, sin duda, es decir, cuando hablamos de
celtíberos... ¿Todavía hoy, señor Jimeno?
Todavía hoy, sin duda alguna. Vaya, hay una cuestión que me parece también importante, ¿no? Y es que la provincia de Soria ocupa, desde la perspectiva histórica, uno de los marcos más significativos del mundo celtibérico. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos una larga tradición, todavía estamos en alguna medida condicionados, ¿no?, a todo el paso, a los avances que dieron sobre todo con la metalurgia del hierro el mundo celtibérico.
Señor Jimeno, ¿cuáles son esos puntos claves, esos puntos arqueológicos clave que el turista, porque en definitiva en este programa hoy lo que estamos haciendo es mostrar en la medida de lo posible, claro, luego cada uno que venga y la descubra, pero en la medida de lo posible lo que estamos haciendo es mostrar Soria y su provincia desde esa perspectiva que puede atraer a personas interesadas en descubrir la historia, pero también el paisaje y también la gastronomía que nos contaba Óscar, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos claves arqueológicos?
Sin duda alguna. Hay el reborde montañoso que decimos de los castros, donde se puede conciliar muy bien, ¿no? Muy bien, con todo lo que tiene que ver, ¿no?, con los dinosaurios, ¿no? Es decir, por tanto, perfectamente ensamblar, ¿no?, aspectos arqueológicos con aspectos paleontológicos y paisaje. Tenemos tres grandes ciudades celtibéricas en distinto sitio, es decir, Numancia, que está justamente, Numancia está en un cerro prominente y donde lógicamente controla perfectamente todo el circo montañoso del sistema ibérico. Por ahí pasa la vía romana, pasaba la vía romana 27 del itinerario de Antonino, que pasa al pie de Numancia y que sigue camino para pasar a otra de las grandes ciudades, creo que la ciudad en época romana más importante. Bien, pues esa vía pasa luego por Úsama. Úsama, que a su vez tiene los referentes de la diócesis de Osma o diócesis usamense. Lógicamente abajo está la ciudad de Osma y por tanto sabemos, ¿no?, que desde el 597... obispos ya, creada la sede, obispos de esa sede participan en los concilios de Toledo y firman las actas de del concilio de Toledo. Por tanto, eso ha dejado el nombre a Osma, Úsama ha dejado a la diócesis también usamense.
Bueno, con ese entusiasmo y con ese amor que el señor Jimeno nos está contando estos yacimientos de los celtíberos, es con el entusiasmo con el que nosotros nos quedamos de esta visita a Soria. Muchas posibilidades tiene Soria y su provincia, y nosotros vamos a acabar con un pequeño cuestionario al presidente de la Diputación de Soria.
Existe un lugar con el que soñar, lleno de colores que invita a la vida y a la libertad. Refugio de paz, de mágica luz. Al diablo las prisas, el cielo y la brisa.
Presidente, dice el himno de Soria que es orgullo de esta tierra la constancia y su valor, la seriedad del trabajo, la palabra y el honor.
Muy importante eso. Bueno, eso último muy importante.
Es que a mí me ha parecido muy importante que el himno de Soria hable de estos valores, valores que pueden estar intrínsecamente ligados al turismo, a la vida social, a la vida cotidiana o a los celtíberos, donde queramos, ¿no?
Es una sinfonía de posibilidades las que tiene Soria, y la palabra y el honor es algo que realmente está dentro de nosotros. Hay muchos acuerdos, muchos pactos que se han hecho históricamente con la mano, con la propia palabra. Yo creo que se siguen haciendo. El compromiso del castellano, el compromiso del soriano siempre está ahí. Y en este gran mundo de lo que es el turismo de interior, en el que queremos seguir ocupando un puesto importante y relevante en nuestro país, pues yo creo que Soria está muy bien preparada, está a la vanguardia de esas posibilidades, de esas necesidades, de esa forma de buscar hoy en día la tranquilidad, la paz y el sosiego que yo creo que los catalanes buscan constantemente para salir de esa fuerza, de ese ritmo, de ese trabajo constante, del ruido, de la presión, de la tensión de todos los días. Eso es lo que vamos a contagiar aquí en Soria, con esa gran gastronomía, con ese mundo románico, del romano, de los celtíberos, con ese camino del Cid, que además vertebra todo el territorio también de la provincia de Soria, esa ruta de las Cidnitas en el norte, igualmente de Soria, con esa ruta de los poetas, con esas comarcas en el territorio soriano que desde luego conjugan perfectamente lo que hoy en día el turista de interior va buscando en nuestra provincia, y que desde luego, unido al gran sabor de la gastronomía soriana, pues es la clave para que el turista se marche francamente satisfecho de nuestra querida provincia de Soria. Palabra y honor son dos palabras que nos identifican claramente.
Presidente, le voy a hacer unas preguntas rápidas. Tiene que ser muy rápido, ¿eh?, porque estamos acabando nuestro tiempo. Yo no le puedo preguntar a todos los sorianos qué es lo que quieren vender de su tierra, porque es imposible, pero no los puedo ir a buscar a todos. Entonces, va a tener que ser usted el representante de todos los sorianos y contarnos, por ejemplo, pues una plaza de Soria que no debemos perder. Se había puesto muy serio. Hombre, pensaba que iba a ir por otros derroteros.
Una plaza
pregunta.
De un pueblo, quiere
una
decir.
Plaza, de un pueblo, de una ciudad.
Me va usted a permitir, y en estos momentos yo le diga que la plaza de la Catedral del Burgo de Osma es algo que no puede perderse nadie.
¿Una calle?
Una calle, la calle del Collado en Soria.
Una época en el que el cielo esté especialmente bonito, porque yo me he dado cuenta que el cielo de Soria es diferente.
Hombre, primavera.
Primavera.
Primavera para mí, sí.
¿Un plato?
Pues un revuelto de hongos con huevos de Soria.
Ya nos ha dicho respecto al románico, cuál era el románico que pensaba que era imprescindible para ver en Soria. Pero probablemente a lo mejor no le vamos a pedir que nos dé un alojamiento o un restaurante, porque esto podría ir en detrimento de otros, o sea que por lo tanto eso no se lo vamos a pedir. Pero sí una época del año para venir a Soria.
Estamos identificando Soria constantemente con las cuatro estaciones del año. Yo le hablo desde mi aspecto personal. Me encanta la primavera y me gusta muchísimo el otoño. Y el otoño además está cogiendo una fuerza muy importante en Soria, en el turismo de interior y rural, muy relacionado con la gastronomía y la micología. El otoño es una sinfonía de colores en nuestra provincia. Y eso es lo que me quedo. Me quedo con ese color y ese cambio de colores que tiene la caída de la hoja en Soria.
Pues con el color de Soria nos vamos a quedar. Nos va perfecto que a usted le guste la primavera y el otoño, porque son las próximas. O sea, ya estamos en primavera y lo próximo que va a llegar después del verano es el otoño, con lo cual nos va
llega rápido.
Absolutamente perfecto, porque son dos épocas que son ideales porque las recomienda el presidente de la Diputación, pero también porque son épocas espectaculares en esta provincia. Muchísimas gracias
a ustedes
por atendernos, por ayudarnos a descubrir Soria y su provincia y por mostrarnos ese cielo, esos campos y ese patrimonio tan importante que hay en Soria. Hasta otra.
Gracias, muchas gracias.
Doncs fins aquí aquest monogràfic especial dedicat a Soria, un monogràfic en el que hem intentat descriure la bellesa, una gran bellesa d'aquesta província. Tornem de seguida, després de l'informatiu, tornarem a ser aquí amb molta més informació turística i gastronòmica. Fins ara mateix.